Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Su capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Paste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a meditar los versículos del 17 al 19, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro, como hemos estado estudiando, enfoca el problema del sufrimiento. Algo común que vamos a tener en esta vida es diversas pruebas. Recuerde, desde el capítulo 1, el apóstol Pedro ha mencionado en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Específicamente, él va a enfocar dentro de los diferentes tipos de aflicción o de prueba, la persecución por causa del nombre de Cristo. En la mañana estudiamos los versículos del 14 al 16 y ahora vamos a meditar del 17 hasta el 19. Y nuestro tema esta tarde es el juicio de Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios es un Dios justo. En los últimos tiempos se ha puesto de moda el pensar mucho, y por supuesto debemos pensar en eso también, pero se nos ha hecho pensar demasiado en que Dios es amor, y eso es verdad, Dios es amor, pero Dios es tres veces santo y Dios es un Dios justo. Y este pasaje nos habla específicamente acerca del juicio, el juicio de Dios. A lo largo de la historia, nosotros estábamos mirando que el apóstol le dice a los hermanos que no les debe parecer cosa extraña, que no les sorprenda el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. A lo largo de los siglos, desde que el Señor Jesucristo ascendió, Él dejó claro algo para su iglesia y fue: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo que iban a ser perseguidos por causa de su fe, incluso iba a haber gente que cuando los persiguiera pensaría que estaría haciendo un servicio a Dios. Y eso ha caracterizado la historia de la iglesia, la persecución. Decía yo que algunas veces las iglesias de Occidente solemos decir se viene una ola de persecución. La realidad es que la iglesia ha estado en persecución, y cuando pensamos en el juicio de Dios, dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience. Y lo primero que la escritura refiere respecto al juicio de Dios es que es tiempo de que comience. Y podemos decir que un inicio del juicio de Dios fue lo que ocurrió en la obra redentora del Señor Jesucristo, cuando Él fue sacrificado. El apóstol Pedro ha hablado varias veces acerca del sacrificio en sustitución por el pueblo. Él lo ha manejado desde el capítulo 2, donde dice, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él ha vuelto a hablar de esto en capítulo 4, perdón, capítulo 3. Dice, capítulo 4, versículo 1, pues puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y lo que él va a estar diciendo recurrentemente es acerca del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en sustitución de su pueblo. Recuerde, la escritura dice: llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y algo que ocurrió allá en la cruz fue que Dios mostró su juicio sobre el pecado. El hecho de que Él es un Dios santo, 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 que no tolera el pecado. Dice el apóstol Pablo: y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Es tal el aborrecimiento de Dios por el pecado, que Él descargó su ira sobre su único Hijo. Recuerde, Él, el Señor Jesucristo, ocupó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Dice el profeta que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y allí es una manifestación del juicio de Dios, Una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar es que Dios no tendrá de ningún modo por inocente al culpable. Ningún solo pecado va a quedar sin castigo. El pecado de los creyentes, el pecado de aquellos que confían en el Señor Jesucristo ha sido castigado en la cruz del Calvario, en la persona del Señor Jesucristo. Y aquellos, dice el Evangelio de Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el apóstol Pedro está diciendo, es tiempo de que el juicio de Dios comience. Y una de las cosas interesantes que él va a decir, dice, que comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo algo similar cuando dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor Jesús dijo que Dios no mora en templos hechos por manos humanas. El templo del Señor es el creyente, en lo individual, pero también el creyente en su conjunto. El versículo que leímos en el capítulo 2 de 1 de Pedro está hablando de la comunidad de los creyentes. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, la casa de Dios o la familia de Dios. Es el lugar donde dice, es tiempo de que comience el juicio de Dios. Dice Juan capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han creído a Dios, ellos son hijos de Dios, son miembros de su familia. Y lo que Pedro está diciendo aquí es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, nosotros sabemos por el pasaje que leyó nuestro hermano Daniel, Romanos capítulo 8, justamente en su versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El juicio de Dios es necesario que comience por la casa de Dios, por su familia. Sin embargo, una gran noticia es, si has sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, si has sido rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, si tú has obedecido el Evangelio, si tú has obedecido a la verdad, como dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, versículo 22, si tu alma ha sido purificada por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pues la gran noticia es, para ti no hay condenación. Cristo llevó nuestros pecados, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es en la casa de Dios, es en la iglesia del Señor, que el Señor está obrando un juicio, no para condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero es un juicio para purificación. En el capítulo 1 ya el apóstol Pedro dice, para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A través de los tiempos, una de las maneras en que Dios usó para para limpiar su pueblo fue a través de la persecución. Todo mundo es creyente cuando no hay persecución. De hecho, hay tiempos en que parece que es una moda ser creyente. Y solo Dios sabe quiénes son verdaderos creyentes. Y los creyentes verdaderos también saben, porque el Espíritu da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. En los años de gran persecución, pues había personas que de pronto negaban al Señor Jesucristo. Y cuando llegó un tiempo en que la iglesia se hizo, el cristianismo se hizo la religión ya no perseguida, sino favorecida, mucha gente se volvió supuestamente creyentes. Y nosotros vivimos en países donde pues hay gran cantidad de iglesias, y de pronto pues pareciera que todo mundo es creyente. Sin embargo, Dios usa también la persecución para purificar la fe del creyente, para purificar el carácter del creyente, para conformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. Y Dios usa también para mantener pura su iglesia. Dice el pasaje que estamos estudiando, después de decir por la casa de Dios, va a decir: y si primero comienza por nosotros, y si primero comienza por nosotros, y está haciendo referencia a los creyentes. Dios está obrando para hacer de su pueblo lo que Él ha determinado hacer. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Dios está obrando a través de la persecución, y Él está haciendo un juicio de nuestras obras, y está haciendo que sea separado todo aquello que es indigno. El fuego tiene la propiedad de hacer el heno, la madera y la hojarasca se queman con el fuego, pero el oro se purifica con fuego, y es la figura que el apóstol Pedro ha utilizado en el capítulo 1. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios, el apóstol Pedro, está diciéndonos que la persecución es parte del juicio de Dios, no para castigo, no para condenación, sino para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, para hacer de nosotros una realidad lo que Él ha hecho internamente. Dios está obrando en su pueblo. Ahora, dice después una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Lo primero es, el juicio ha comenzado y comienza por el pueblo de Dios, pero dice el pasaje, el juicio de Dios, las preguntas nos hacen deducir que el juicio de Dios es algo terrible para los que no obedecen el Evangelio. Dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La casa de Dios son aquellos que Él ha elegido para salvación, que Él ha hecho renacer para una esperanza viva, aquellos que Él ha rescatado de su vana manera de vivir, aquellos que Él está conformando a la imagen del Señor Jesucristo. aquellos que por el Espíritu Santo los capacita para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nosotros sabemos por la Escritura que el juicio de Dios es terrible. En verdad, vivimos en una cultura llena de pecado, donde pues la gente suele incluso hacer bromas del pecado. Pero la verdad es que, ¿por qué es que la gente hace bromas del pecado? Porque la gente no sabe y no entiende que a pesar de nuestra actitud contra Dios, Dios es misericordioso. Pero un día terminará su misericordia y un día Dios va a mostrar su ira. Y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y podemos encontrar la respuesta a esto en diferentes lugares de la Escritura. Juan capítulo 3. Versículo 16, desde el versículo 15. Dice, perdón, vamos a leer desde el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este es el Evangelio que hay que obedecer. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Salmo capítulo 2. Habla de aquellos que no obedecen al Evangelio. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso ha ocurrido en el mundo desde que el pecado entró. Eso es una figura de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Se amotinaron contra el Señor Jesucristo. Pero, y es lo que sigue ocurriendo hoy día. Hoy día vivimos con gente que aborrece la palabra de Dios, vivimos con gente que aborrece los principios de la palabra de Dios, con gente que se rebela, y nosotros todos antes de creer estábamos en rebelión contra el Señor, pero eso no inquieta al Señor. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. Eso al Señor le da risa. Dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Y el Evangelio, que por la gracia de Dios hemos obedecido, aquellos que somos la casa de Dios, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y aquí está la casa de Dios. Bienaventurados todos los que en Él confían. Apocalipsis capítulo 19. libro de Apocalipsis fue un libro que se escribió para consolar a la iglesia a lo largo de los siglos en medio de las persecuciones. Y dice, capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida de sangre, en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, que leímos en el Salmo 2. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El juicio de Dios. Damos gracias a Dios porque el juicio para el creyente es para hacerle bien, para transformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. Es el fuego de prueba que podemos estar sometidos. Vamos a pasar dificultad, pero ese no es el final del creyente, no es el final de la casa de Dios, no es el final de los hijos de Dios. Ese es solamente el tiempo de preparación. El final es glorioso. El apóstol y los apóstoles, cuando hablan de este juicio, hablan de él como una leve tribulación momentánea. Hablan de él como algo breve. El apóstol Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y no obstante, el contraste es la prueba para los que no obedecen el Evangelio. ¿Dónde van a terminar ellos? En el lagar de la ira de Dios. El Señor va a ejecutar juicio. Y su venganza, él tiene toda la eternidad. Es la descripción que estamos leyendo en varios, bueno, en Apocalipsis y en el libro de los Salmos. Dice el pasaje que estamos meditando, dice: y si el justo con dificultad se salva, el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y nosotros sabemos quién es el justo, es el que es parte de la casa de Dios. El justo es aquel que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. El justo es aquel que está en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Que ya leímos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son justos? Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre justo es que es aquel que es justificado por la fe del Señor Jesucristo. El justo que con dificultad se salva. Hermanos, Dios creó con el poder de su palabra. Sin embargo, cuando la Biblia hace referencia a la obra de salvación, en verdad la obra de salvación del justo es una obra difícil. Dice la Biblia que él desnudó su santo brazo. es una obra en el cual el que ha resuelto la dificultad es Dios mismo. El justo con dificultad se salva y Dios ha resuelto la dificultad. La dificultad es cómo Dios justo puede perdonar a pecadores como nosotros sin hacer violencia a su justicia. Cómo Dios puede perdonar a culpables como nosotros sin hacer violencia a su justicia. Y la dificultad está explicada en Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Salmo 73. Dice el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Pedro dice, los que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad, al Evangelio. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que han sido lavados en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice que Dios es bueno para con ellos. Sabemos, en la mañana estábamos estudiando, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ellos han limpiado su corazón con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero dice él, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermanos, el juicio de Dios sobre un hijo de Dios que estaba con contaminación de su carne, de su mente, cuestionando por qué él tenía que ser sometido a diversas pruebas, hasta que Dios se reveló y él pudo ver el final de los que no obedecen al Evangelio, el final de los de aquellos, el impío y el pecador, de aquellos que no han confiado en el Señor Jesucristo y no están vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Su mejor vida es la que tienen aquí. Y después la eternidad será algo terrible. Pero qué bendición que el Señor hace su obra en el creyente. Dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero. Aquí el salmista dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y dice, tan torpe era que no entendía, versículo 22, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En el juicio de Dios, pero después recibidos en gloria. Un juicio que es para purificación, un juicio que es para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y llevarlo a la sensatez de recordar a dónde está el lugar del gozo. Y él dijo, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Esos que no obedecen al Evangelio. Aquellos que no han purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Perecerán. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para contar todas tus obras. ¿Qué será del incrédulo? Condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Gente que dice el infierno es aquí, no tiene idea de lo que está diciendo. Es lamentable cuando personas que no han creído el Evangelio están en aflicción y de pronto, después de padecer mucho de alguna enfermedad o situación difícil, la gente dice descansó. Pero qué bendición. Qué bendición del creyente, que el creyente en verdad descansa de todas sus obras. Que en verdad el creyente, cuando cierra sus ojos aquí por haber confiado en el Señor Jesucristo, tiene la bendición que está en el capítulo 2, el Salmo número 2, que dice, versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Después el apóstol Pedro va a cerrar este pasaje que estamos meditando con. Dice versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, el Señor no nos prometió una vida sin sufrimiento. Esa gente que dice, cree en Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Esa gente que ha plantado iglesias diciéndole a la gente que venga y pare de sufrir. Está en contradicción al mismo Señor Jesucristo que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, si has sido renacido para una esperanza viva, no nos extrañemos de que pueda venir fuego de prueba. Como si algo extraño nos aconteciese. Recuerde que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Recuerde que el diablo odia la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios empieza a brillar por el poder del Espíritu Santo en el creyente, pues no precisamente vamos a ser aplaudidos. Pero si padeces según la voluntad de Dios, encomienda tu alma al fiel Creador. Y encomendar es un término como cuando alguien nos encomienda algo, por lo cual tenemos que responder. Pero los que hemos conocido a Dios en Cristo Jesús sabemos que Él es digno de confianza. Podemos confiar en Él. Encomiende sus almas al fiel Creador. Encomendar nuestras almas al fiel Creador. Dice el apóstol Pablo, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Puede ser muy fuerte, puede ser algo que no sepamos cómo manejar, pero al final de cuentas es humana. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Encomienden sus almas al fiel Creador. Confiar solamente en el Creador, en aquel que nos ha hecho nueva creación. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Encomendar nuestras almas al Creador. Recordar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El Señor Jesús, cuando estaba orando, recuerde que el patrón de la vida del Señor Jesús fue deleite en la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y hubo momentos en la oración del Señor Jesucristo cuando a él no le tomó por sorpresa lo que iba a ocurrir en la cruz. El Señor sabía lo que iba a enfrentar y por eso él estaba en agonía. Dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y en su oración él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Hermanos, encomendar nuestras almas al fiel Creador. Recuerde que se nos ha llamado a ser sobrios y velar en oración. Y velar en oración no significa, algunas personas suelen decir que la oración tiene poder. Dios a quien oramos es quien tiene poder. La oración no es para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos que haga. La oración es para alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Recuerde cuando el Señor Jesús nos llamó a orar y enseñó a orar a sus discípulos, la oración era, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Encomendar nuestras almas al fiel Creador, aquel que nos creó, que somos de Él por creación, aquel que nos redimió y está haciéndonos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y haga el bien, haga el bien. Y hermanos, el creyente puede hacer el bien porque el Espíritu de Dios, dice versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El creyente está capacitado para hacer el bien por causa de que es la morada del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hacemos bien cuando nosotros proclamamos el Evangelio. Recuerde que es nuestra razón de ser. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, el pueblo del Señor sabe que Dios es fiel. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. Dice capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El juicio que comienza por la casa de Dios para el creyente es un poco de tiempo. Para el que no obedece el Evangelio, para el que se mantiene en sus pecados, es toda una eternidad de perdición. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sabemos algo que asegura la esperanza del creyente, y es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, vamos a terminar leyendo el versículo 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquellos que Él, dice, aquellos que Él llamó, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y damos gracias a Dios porque Dios perfecciona su obra en sus hijos, utiliza las dificultades, los sufrimientos, las diversas pruebas, y podemos encomendar nuestras almas, saber que Él es sabio en lo que está haciendo. Si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, en su sabiduría Él sabe si es necesario, y poder encomendar nuestras almas y saber que el Señor es sabio en todo lo que hace, saber que no solamente es sabio, sino está en absoluto control de todo lo que está haciendo y que lo está haciendo para nuestro bien. Y recordar, el tiempo de la prueba es breve. Breve, el tiempo de la prueba es breve. El tiempo del juicio de Dios para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo es la eternidad. Vamos a orar.